Carlos Alcaraz, que se ha proclamado ganador del US Open, ya van dos, con los que suma 6 Grand Slams con tan solo 22 añitos. Lo ha hecho con absoluta autoridad. Antes de la final no había perdido ni un solo set y ha ganado a Jannik Sinner, al italiano, 3-1. Sinner, que se revela como su máximo rival en el tenis. Ahora te cuento lo último que pasa por Argentina, donde el partido de Javier Milei ha perdido las elecciones provinciales de Buenos Aires frente al peronismo.
Derrota histórica para el gobierno de Javier Milei.
Un terremoto político que nadie esperaba. Sí festeja Cristina.
Así lo narraban en la televisión argentina y escuchábamos cómo festejaba Cristina. Lo ha celebrado así de Kirchner desde su balcón porque está en arresto domiciliario, condenada a 6 años. El partido que apoya a la expresidenta argentina, Fuerza Patria, le ha sacado 13 puntos a la Libertad Avanza de Milei. Es la primera gran derrota electoral del actual presidente argentino a tan solo unas semanas para las elecciones legislativas generales de Argentina. Esto ha dicho hace unos minutos el propio Milei.
En el plano político, hoy hemos tenido una clara derrota. Y si alguien quiere empezar a reconstruir y salir adelante, lo primero que hay que aceptar son los resultados. Y hoy los resultados no han sido positivos y hemos tenido un revés electoral y hay que aceptarlo.
Esas eran las palabras del presidente argentino Javier Milei asumiendo la derrota. Y en el panorama internacional la noticia también está en Gaza, porque la organización terrorista Hamás ha asegurado en las últimas horas estar dispuesto a negociar de manera inmediata un acuerdo que libera a todos los rehenes a cambio del fin de la guerra en la franja de Gaza. Un anuncio que llega después de haber recibido una propuesta de Estados Unidos para alcanzar ese cese al fuego. Donald Trump ha publicado en sus redes sociales un mensaje en el que decía que los israelíes han aceptado sus condiciones y que es momento de que Hamás también las acepte. Añade el presidente de los Estados Unidos que habrá consecuencias si el grupo islamista no acepta y ha alertado de que esta es su última advertencia. No habrá más, sostiene Trump. Los últimos ataques israelíes, por cierto, sobre Gaza han dejado 40 muertos este domingo. Más sobre Trump, porque en las últimas horas nuestro corresponsal en Estados Unidos, David Alandete, le ha preguntado al presidente si cabía la posibilidad de que el ejército estadounidense lanzara ataques contra el cártel de los Soles dentro de territorio venezolano. Y el republicano no lo ha descartado, David Alandete.
Donald Trump lanzó este domingo una advertencia sobre Venezuela. Preguntado por COPE sobre si atacará los carteles dentro del país, respondió con un... Vas a ver. Fue una frase breve, pero deliberadamente ambigua, que dejó abierta la puerta a operaciones dentro de territorio venezolano después de un ataque en el Caribe que dejó 11 muertos. La Casa Blanca dice que fue la interceptación de un cargamento de cocaína que había partido de Venezuela. Después de estas declaraciones, la Casa Blanca compartió el vídeo con la pregunta de COPE en redes sociales, amplificando esa advertencia al régimen de Nicolás Maduro. El gesto refuerza la presión directa sobre la dictadura chavista. Según ha podido saber COPE, ya se están debatiendo dentro de la Casa Blanca y bajo el liderazgo del secretario de Estado Marco Rubio planes de ataque a instalaciones que son cruciales en el tráfico de droga por parte del régimen chavista dentro de territorio venezolano. Maduro ha sido imputado por narcoterrorismo por un gran jurado en Nueva York y además Estados Unidos ofrece 50 millones por su captura. Hay ya una propuesta en el Senado que ampliaría esa recompensa a 100 millones.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y aquí en España comienza el plazo para que los accionistas de Banco Sabadell decían si aceptan la OPA del BBVA, que busca adquirir hasta un 30% del capital del Sabadell con la posibilidad de lanzar una segunda OPA si no alcanza la mayoría. El plazo finaliza el 7 de octubre. Una semana después se conocerá la respuesta de los accionistas. ¿Cómo afectaría la fusión a los clientes, Victoria Ballesteros?
Los accionistas tienen la última palabra en esta fusión, que sumaría 17 millones de clientes. De momento, el BBVA ha decidido mantener su oferta, aunque podría mejorarla hasta 5 días antes del cierre del proceso de canje. Con el precio actual, se calcula una prima negativa del entorno del 10%, es decir, que los accionistas saldrían perdiendo si deciden aceptar la OPA. Por otro lado, el gobierno siempre ha sido reticente a esta operación, apelando al interés general por la concentración que supondría en el mercado e intervino hasta donde pudo. De hecho, si la OPA sale adelante, los bancos no se podrán fusionar, al menos durante los próximos 3 años, ampliables a 2 más por esas condiciones que impuso el gobierno. Se espera que a lo largo de octubre se conozca ya el resultado de toda la operación.
Gracias, Victoria. Ahora te quedas poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Gracias por estar poniendo las calles en esta jornada, un día más en la cadena COPE. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, y ya sabes que en este programa no hablamos de política y siempre le echamos un vistazo a historias humanas, a historias positivas que ocurren en cualquier parte del mundo. Y claro, si no te las contamos nosotros, pues estas cosas pues muchas veces pasan a un tercer o cuarto plano y son cosas muy importantes, porque es verdad que muchos hemos aprovechado este verano, el verano, para conocer nuevos lugares, es lo que se conoce como hacer turismo. Y claro, el objetivo es descansar, nutrirse también de otras culturas, pero hay otra forma de aprovechar el verano. Mira, hay turistas que destinan sus días de asueto a un fin social visitando países subdesarrollados o incluso que están en desarrollo, como puede ser la India, como puede ser Nepal o incluso Senegal. Y lo hacen sobre todo para poner su tiempo y también sus manos a disposición de los más necesitados. Te aseguro que me alegra muchísimo saber que el turismo social se ha puesto de moda. Y se ha puesto de moda especialmente entre los jóvenes de entre 20 y 35 años. Actualmente existen varias ONGs que tienen en marcha proyectos de voluntariado por todo el mundo. Y un ejemplo es el de Tumaini, que llevaba trabajando en ello desde el año 2011. Pues aquí Mónica Herreras es su fundadora y la escuchamos.
Todo surgió a raíz de un viaje solidario que hice a Kenia en el año 2010. Pedí una excedencia a mi trabajo, estuve un año viviendo allí en Kenia y en ese tiempo conocí muchos proyectos a los que les venía bien el apoyo de personas voluntarias y también a personas que, como yo, pues con perfiles muy diversos, ¿no?, tenían ganas de viajar, como entendiendo ese viaje de una forma de aprendizaje, sensibilización, etcétera.
Claro, están en contacto con hasta 18 ONGs de África, de Asia, también de América. Esto es una colaboración que les permite coordinar los diferentes proyectos en los que están trabajando. Y no es una cosa puntual, ¿no? No es una cosa puntual de verano porque funcionan durante todo el año, no, no. Es que van desde la ayuda en centros de rescate o refugios de animales hasta el trabajo en colegios, negocios y también en comercios locales. Muchas veces son los propios coordinadores locales los que se ponen en contacto con estas organizaciones, sobre todo para que puedan destinar a nuevos voluntarios dispuestos a ayudar.
Buscamos que sean proyectos fundados por personas locales, porque al final son quienes conocen mejor pues sus necesidades, y pedimos que haya una persona que pueda encargarse de coordinar a las personas voluntarias. Y luego, de forma conjunta, creamos un programa de voluntariado según las necesidades del proyecto y según los perfiles de las personas que van a colaborar.
Mira, una vez que el proyecto ya está listo, se corre la voz por los diferentes canales de comunicación de las ONG y se dan a conocer pues el tipo de participantes que se requieren. Para colaborar no es necesario ningún tipo de acreditación. El único requisito es cumplir ser mayor de edad, eso sí, y sobre todo hacer un curso de formación para adaptarse perfectamente, lógicamente además, a las costumbres de cada país.
Personas tolerantes, con capacidad de adaptación, y luego, dependiendo del destino al que vayan, hablen, por ejemplo, si van a Kenia y no hablan inglés, pues no es posible. Es un curso de formación de en torno a 20 horas que hemos desarrollado nosotras y que, bueno, creemos que es imprescindible pues de cara a prepararse para esta experiencia.
Aquí los voluntarios es verdad que suelen estar entre 3 o 4 semanas colaborando en el país, y aunque hay algunos que deciden permanecer más tiempo, bien porque cuentan con alguna excedencia en su trabajo, bien porque han decidido cogerse un año sabático, pues en Tumaini están muy contentos, y están muy contentos sobre todo con los logros alcanzados en estos años. Gracias a su ayuda han podido construirse comedores infantiles en Kenia o pozos y filtros de agua en Senegal. Fíjate, incluso han conseguido poner en marcha una biblioteca móvil gratuita para niños de origen tibetano.
El impacto muchas veces es sutil. Kenia es un lugar, igual que otros contextos en los que trabajamos, que todavía existe muchísimo machismo, y que ver a un hombre que se lave su propia ropa parece algo insignificante en nuestro contexto, ¿no?, en España. Pero en Kenia es un cambio grande para estas niñas, porque pues al final ven otras realidades.
Hombre, ya en septiembre no sé si será posible, a lo mejor sí, pero si tienes unos días disponibles y quieres dedicar tu tiempo a ayudar a los más vulnerables, sabes que puedes hacerlo. Sin duda esta es una muy buena forma de emplear tu tiempo libre y también sentirte realizado. el turismo solidario es otra forma de viajar que va más allá del simple ocio. Se busca siempre crear un impacto positivo y un impacto duradero en las comunidades que se visitan, al mismo tiempo que enriquece la experiencia del viajero. Bueno, pues todo esto es una iniciativa que es posible gracias a ONGs como Tumaini, que apuestan por un turismo con fines sociales.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Se tiñen de canciones tristes, rastro huella de los pasos errantes del buscador de señales. Nunca el tiempo has perdido, solo un recodo más que nuestra ilusión. Solo un recodo más en nuestra ilusión. Son el hálito justo que apaciguará el pulso. Son la broma o la mano del destino. Si tú regresas las mañanas, se visten de alegres canciones. Rastro huella de mi búsqueda errante, que sin ti no encuentro señales. Nunca el tiempo es perdido, solo un recodo más en nuestra ilusión.
Poniendo las calles en la cadena COPE. Gracias por escucharnos y gracias por echarnos un cable. Mira, hoy vamos a hablar de algo que cada vez nos pilla más cerca y son las ciberestafas. Resulta que existen mensajes. Hay un mensaje, por ejemplo, que lo suelen utilizar mucho, el mensaje del hola mamá, he cambiado de número, el piso de la playa es un chollo imposible, la llamada del banco pidiéndote un código, el enlace, por ejemplo, que es raro, muy raro, para confirmar un Bizum. Bueno, pues en verano es verdad que bajamos la guardia y ellos lo saben. Y cuando me refiero a ellos, me refiero a los malos, a los muy malos. Bueno, pues para aprender a detectar las señales de peligro, nos acompaña Ignacio, es policía investigador de la Unidad Central de Ciberdelincuencia, que además está especializado en ciberestafas. Bueno, pues hoy nos va a ayudar a navegar con más seguridad y sobre todo con más tranquilidad. Ignacio, policía, buenas noches, bienvenido.
Buenas noches.
Gracias por estar con nosotros. Ignacio, por situarnos, ¿cuáles son ahora mismo las ciberestafas más frecuentes que estáis viendo en comisaría?
Pues ahora con el verano es verdad que lo que estamos viendo es muchísimo de alquileres vacacionales. Aumenta muchísimo el número de denuncias por este tipo de ciberestafa.
Uh-huh. Alquileres vacacionales y verano, es verdad que cuando vemos estos anuncios de pisos chollo, claro, ¿qué señales deberían hacernos parar antes de pagar una reserva? Porque la gente pica.
Pues al final lo que tenemos que intentar es que veamos que hay no solamente una señal, sino múltiples indicadores que nosotros veamos qué es lo que nos hace llevar a que es una estafa, porque con una sola cosa muchas veces es complicado. ¿A qué me refiero? Pues, por ejemplo, cuando vemos un precio por debajo de lo normal, es cierto que esto ya se viene diciendo hace tiempo, que ya los ciberdelincuentes no ponen los precios tan bajos como chollos, porque es una cosa que ya hace desconfiar a las personas, sino es cierto que lo ponen pues por debajo de su valor de mercado, pero ya no es un chollo directamente. Otra cosa que podríamos hacer, pues intentar usar plataformas reconocidas. Conocemos todos algunas como Airbnb, Booking, e incluso utilizar siempre sus sistemas de pago y que no nos saquen de la propia plataforma, porque es muy habitual que cuando tú contactas con ellos lo que intentan es llevarte fuera. Claro. Te llevan a un WhatsApp, a una llamada telefónica, para que a partir de ahí, si tú tienes que hacer una reserva, supuesta reserva en este caso, o un pago, pues que lo que sea es una transferencia bancaria a una cuenta que es de estafador.
Del estafador, desde luego que sí. Porque además hay otra muy clásica, es cuando, por ejemplo, compramos artículos de segunda mano, por ejemplo, en Wallapop, y cogen y nos estafan con un Bizum. ¿Todo esto cómo se persigue después?
Al final, ese problema de estas páginas, por ejemplo, de compraventa, es que nosotros sí que tenemos acceso a la hora de investigar, pues solicitar los datos a ver a quién se ha enviado el Bizum. Sí. Pero claro, la problemática de la investigación es que no va muchas veces asociado igual a alguna cuenta bancaria que pertenezca a una persona que sea es un titular, pero al final es una mula. ¿A qué me refiero con una mula?
Sí.
Una mula, no sé si lo habréis escuchado o lo habrás escuchado alguna vez,
sí, lo
que es este tipo de persona que al final le contactas con él para que se abra una cuenta y a cambio de un dinero simplemente haces uso tú de la cuenta. El que está utilizando la cuenta es un estafador, pero esta cuenta realmente de a quien pertenece es a una persona que han contactado con él y por 4 euros se ha puesto su nombre en la cuenta y se ha hecho titular. En el caso de compraventa, problemas que hay también, Wallapop o ya sea Milanuncios, es que muchas veces te solicitan tu documentación y esa documentación la utilizan luego posteriormente para otras estafas. Pongo un ejemplo. Yo vendo una cosa en Wallapop, ¿vale? Entonces, esta cosa que vendo en Wallapop, lo que contacta una persona conmigo y me dice, oye, te la compro y te hago ahora mismo un Bizum, te hago un pago y lo quiero ya. Pero es verdad que no me fío de ti y me gustaría que me mandaras tu documentación para fiarme. Le mandas tú la documentación y de repente ya no te contesta. Dices, qué raro, no me contesta esta persona. Lo que está pasando por detrás es que realmente una vez que ya tiene la documentación, a lo mejor le has enviado las nóminas, le has enviado algo de tu información bancaria, a partir de ahí él lo va a utilizar en otro tipo de estafas. Todas las estafas están últimamente interrelacionadas. Hablamos de alquileres vacacionales, hablamos de falsas ofertas de empleo, o podemos hablar de otro tipo más especializado que tienen nombres un poco así extraños, pero son muy sencillos. Vising, spoofing, smishing.
Sí, scruffy. Sí, hay nombres un poco raros que precisamente de eso quería hablarte, ¿no? Y preguntarte, ¿no? Del phishing, por ejemplo, que son las estafas por mensajería. ¿Todo esto luego cómo se investiga? Porque, claro, hay un trabajo ahí bastante potente después.
Vale, primero, ¿qué tenemos que tener cuidado como ciudadanos? Ahora es muy habitual que desde tu entidad bancaria te llegue un mensaje de texto, ¿vale? En el cual a lo mejor te están diciendo, se va a hacer una transferencia desde tu cuenta, si quieres anularla, entra en este enlace, ¿vale? Claro, ¿cuál es el problema? Que te llega realmente en el mensaje de texto desde el teléfono verdadero, digamos, de tu entidad bancaria. ¿Por qué? Porque se está utilizando una técnica que se llama spoofing. El spoofear es básicamente que yo me hago pasar por un número de teléfono,
sí.
¿Vale? Entonces, tú crees que es tu banco verdadero, pinchas en ese enlace, claro. Ese enlace te deriva a una página del banco que realmente no es la del banco, es una que suplanta al banco, ahí tú introduces tus datos. Esos datos los estás enviando al ciberdelincuente, ya tiene la manera de entrar en tu cuenta y justo en este momento te llaman, te realizan una llamada. ¿Qué teléfono te va a figurar a ti en tu teléfono móvil? O sea, el del banco también. Claro. Volvemos al tipo de spoofing. Se están haciendo pasar por el teléfono del banco. Tú hablas con ellos y ellos te van a intentar decir que para cancelar esa transferencia que tienes que recibir un número de teléfono, o sea, un código, uh-huh. y que ese código, por favor, que se lo des por teléfono. ¿Qué es este código? Es el código que se ha implementado desde hace muchos años para la doble verificación.
Joder.
La doble verificación, que tú cuando vas a hacer una transferencia normalmente te piden un código o que te va a llegar al teléfono móvil un número y que ese es el que tienes que poner. Pues cuando se lo das al estafador, al final le estás dando poder sobre tu, claro, sobre tu cuenta bancaria. Claro. Incluso muchas veces lo que te están haciendo es cambiar el número de teléfono donde se van a empezar a recibir estos códigos para después tener control total de tu cuenta bancaria.
Impresionante. Espero que los ponedores estemos con las orejas bien abiertas y aprendiendo de todo lo que este policía, que se llama Ignacio, que es un policía investigador de la Unidad Central de Ciberdelincuencia especializado en ciberestafas, nos está alertando hoy aquí en Poniendo las Calles. Esto es muy importante. Y hay otra cosa que me sorprende mucho, porque he visto que están empezando a estafar, atención, con códigos QR falsos. El código QR muchas veces nos los encontramos directamente pues, en la mesa de un restaurante cuando queremos ver el menú o la carta. Pues eso es un QR. Esos símbolos en negrita que nos encontramos ahí, que no entendemos, pero que pones el teléfono delante y te ofrece un montón de cosas. Claro, esos QR falsos aquí, Ignacio, ¿cómo es esto? ¿Cómo podemos reconocer un QR que ha sido manipulado?
Pues es un problema, porque al final lo que sí que hacen realmente son pegatinas, por ejemplo, en que sean como cuando vas a aparcar en la hora, en un parking, o vas a poner el típico, pues el típico ticket en Madrid, yo hablo, que se llama La Hora, en otros sitios se llama de otra manera, uh-huh, que es para estacionar durante una, dos o tres horas. ¿Qué pasa? Que ellos lo que utilizan, lo que ponen es una pegatina idéntica, sí, a la real, y ese código QR, en vez de llevarte a la plataforma de pago de este servicio, lo que te lleva es a un servicio que lo imita y al final te están estafando. Pues para evitarlo, a lo mejor casi todo este tipo de servicios tienen aplicaciones de telefonía móvil donde tú te das de alta y lo puedes hacer a través del teléfono. Entonces, a lo mejor intentar descargarte esa aplicación, perder 5 minutos, darte de alta y hacer los pagos a través de ahí, porque el problema de los QR, la verdad que está teniendo una alta, sí, incidencia, sobre todo incluso en algunos sitios de costa.
Sí, sí, desde luego que sí. Ignacio, agente, ¿y esto de que están utilizando voces que han sido clonadas con inteligencia artificial para estafar, incluso simulando un secuestro? Esto lo hemos oído y visto en muchos medios de comunicación. Quiero conocer, por favor, las fórmulas que recomiendas, sobre todo a las familias, para asegurarse de si realmente están hablando con un familiar, bueno, realmente que es una persona oficial, original, el que está llamando y no es la inteligencia artificial.
Claro, sí, se ha hablado de secuestros virtuales o de algo más habitual que también es el hijo en apuros, que te llama como si se hacen pasar por tu hijo, como si tuviera algún tipo de problema para solicitar dinero o secuestro también. Pues al final lo que tenemos que... es muy complicado, porque es verdad que cada vez está más conseguido la voz, pero podemos, si escuchamos algo extraño en algún punto a la hora de unir frases, todavía es verdad que hay a veces que no está lo suficientemente conseguido. Pero yo lo que haría es tranquilizarme, pues en este tipo de cosas, claro, llamar a la policía cuanto antes, contactar con Policía Nacional, ver lo que pasa, o incluso lo que tienes que hacer de primera es intentar contactar con el supuestamente secuestrado. No seguir las instrucciones a pie puntillas de lo que te están diciendo.
Qué interesante. Luego también, claro, yo voy a aprovechar y voy a hacer un montón de preguntas porque hay mucha gente que nos está escuchando en este momento y tiene que conocer pues todas o la mayor parte de las cosas que nos hacen para estafarnos. Una muy sonada en los últimos meses de estas estafas de inversión de criptomonedas que te dicen multiplica tu dinero conmigo y además te encuentras con una cara famosa además, ¿no? Que es un influencer. Ahí realmente, ¿cómo podemos detectar cuando una campaña es falsa o tiene algún tipo de interés oculto? Ahí cómo podemos darnos cuenta que aquí no va bien.
pues al final es complicado, pero es verdad que lo que sí que tenemos que hacer es, pues lo que estáis haciendo vosotros, dar un poco de promoción a este tipo de estafas para que la gente no caiga.
Claro.
Que hemos visto muchas veces, se hacen pasar en artículos pues por personajes famosos, como puede ser el que ha pasado, que Florentino Pérez, Pablo Motos, Fernando Alonso, etcétera, muchísimos. Y ellos lo que te dicen, efectivamente, que hay un tipo de inversiones, que ellos invirtieron ahí y que ganaron mucho dinero. Una vez que contactas con los estafadores, pues al final ellos lo que te van a hacer es te tutorizan, te guían para que te abras supuestamente una aplicación de inversiones, ya puede ser, normalmente es ahora a través de criptomonedas. Uh-huh. También se está viendo, porque está muy de moda, pues otras aplicaciones que son como más dedicadas a las inversiones de toda la vida, pero es verdad que con criptomonedas lo único que te hacen es, a veces directamente te piden el dinero y ya no te contestan, y otras veces incluso que son muy elaboradas y lo que te derivan es a una página que tú crees que realmente estás en un servicio donde ves cómo fluctúan tus inversiones, o sea, ves cómo bajan, ves cómo suben, la evolución, y entonces te tienen a lo mejor durante meses que crees que vas consiguiendo el dinero.
Increíble.
¿Qué pasa en estos casos? Que tú vas viendo que vas subiendo tu dinero y te van pidiendo más dinero. No, inviertes, si invertimos ahora es el buen momento, soy tu asesor, hazme caso, ves que vuelve a subir el dinero. Y cuando vas a intentarlo sacar, o directamente ellos se cansan de porque ven que ya no vas a meter más dinero, en la tablita que tú estás viendo en el gráfico, que tú estás viendo en internet, en tu página, ves cómo de repente empieza a bajar todo y que pierdes todo y te quedas arruinado. ¿Problema de esto? Hay personas que no denuncian porque realmente creen que han perdido su dinero.
Claro.
Y la realidad es que te han estafado y tu dinero nunca ha estado invertido. Es una plataforma totalmente fraudulenta.
Qué miedo y cómo tenemos que estar de alerta, de verdad. Agente, muchísimas gracias por lo que estábamos haciendo ahora mismo aquí en la radio, en la cadena COPE, donde nos está escuchando muchísimas personas. Otra cosa que me interesa bastante es saber, sobre todo, cómo funciona aquí la parte emocional, ¿no? La parte psicológica, las técnicas de engaño que utilizan esta gente mala y, sobre todo, por qué funcionan también con gente, coño, que a lo mejor en muchas ocasiones esta gente está muy bien formada, ¿no? Que está muy preparada. ¿Aquí cómo consiguen que los estafadores se hagan con nuestro dinero? Porque algo tienen que hacer.
Sí, que eso es independiente, efectivamente. El tipo de formación, muchas veces lo que estamos viendo, incluso que gente muy preparada es la que está cayendo en estas ciberestafas. A lo mejor también son más lanzados a la hora de intentar este tipo de operaciones. Hay gente que a lo mejor no tiene tampoco suficiente dinero como para invertir en este caso, y son los que a lo mejor menos caen. Pero lo de la formación realmente no es una cosa muy que haya que tener en cuenta, porque al final lo que sí que vemos es que la famosa ingeniería social que se habla ahora, no sé si lo habrás oído, pero la ingeniería social al final no deja de ser, en el caso de la víctima, pues sí, estudia tu tipo de víctima que quieres llegar.
Sí.
El ciberdelincuente lo que hace es, vale, yo quiero realizar este tipo de estafa, ¿a quién quiero llegar? Y ¿cuáles son los puntos débiles, efectivamente, psicológicos de las personas? Pues la codicia, la avaricia, ambición, ya sea las prisas, en el caso de a lo mejor el alquiler, todo este tipo de elementos psicológicos o, digamos, innatos de una persona son los que intentan utilizar, ¿entiendes? Y al final lo que sí que yo invito a las personas que cuando sean estafadas que no caigan, sobre todo en la vergüenza, que no se avergüencen de haber caído en la estafa, porque a cualquier persona le puede pasar y no es motivo de vergüenza en ningún momento. O sea, es muy normal que te pase esto. O sea, es lo que hay que ver, y que denuncien, y que a la hora de denunciar lo que tienen que hacer es cronológicamente, según han ocurrido los hechos, conseguir todos los datos que tengan para que la denuncia esté lo mejor y quede lo mejor para el futuro investigador, que de ahí pueda conseguir más datos. Pues a lo mejor con su denuncia solo no se consigue, pero cuando nosotros, por ejemplo, en la Unidad Central de Ciberdelincuencia, que es a nivel nacional, pues cuando aglutinamos muchas denuncias de comunidades autónomas, a veces lo que conseguimos son patrones, que es lo que nos lleva a poder localizar a estos autores y a estos ciberdelincuentes.
Qué interesante lo que nos está contando, agente. Es muy importante. Luego, hay otro tipo de estafas que también son dignas de mención y que me da muchísima pena, porque además conozco dos casos reales, ¿no? Y se dan mucho en España, ¿no? Que son las estafas románticas. Aquí, me imagino, Ignacio, agente de la policía, imagino que hay patrones psicológicos. ¿Cuáles son esas señales que pueden detectar a la familia para prevenirlo? ¿Aquí cómo funciona todo esto?
Sí, pues el romance scam, el love scam también, que se llama, o estafa del amor, mejor, pues al final tienes que ver un poco el perfil de víctimas. En este caso, sí que lo que hemos visto es que suelen ser personas ya en edad adulta, tirando entre la adulto y ya tercera edad. Podemos poner, por ejemplo, que no es exactamente así, pero decimos pues desde los 45 o 50 años a edades muy avanzadas. Entonces son a lo mejor personas que, primero, no tengan, en ocasiones, a veces no tienen mucho trato con el ordenador, no se han relacionado nunca a través de redes sociales, y claro, descubren las redes sociales y al final el problema es que se confían en todo y hay determinadas personas que se aprovechan, y es muy elaborado porque al final se aprovechan de la soledad de las personas. No creamos, como muchas veces parece que a lo mejor sale algún titular de estafa en la que se hace pasar por Brad Pitt. Vale, sí, eso ha ocurrido, pero eso es una persona que a lo mejor pues no tenía, o sea, cayó en esto y lo normal no es caer, pero hay otras muy elaboradas. Utilizan fotografías, a lo mejor, por ejemplo, una que fue bastante famosa, pues utilizaban de un actor que es italiano, pero es famoso en su país. Aquí en España, por ejemplo, no le conoce nadie. Es un hombre pues ya en edad adulta, pues muy atractivo. Y entonces lo que hacen es dedicar muchas horas y horas y horas a hablar con las víctimas. En este caso, una mujer que al final lo que pensaba directamente era que era su novio, que tenía un novio y que este pues estaba trabajando. Pues lo típico suele ser que si es un soldado americano destinado en la guerra X, o que es un médico de una empresa que trabaja, yo que sé, en otros países y necesita. Y a partir de ahí lo que intentan es que tú envíes dinero, pues, oye, te voy a enviar una cosa a ti, un regalo, pero hay que pagar una aduana, lo tiene, contacta a otra persona contigo y ahí empiezas a pagar poquito a poco. Y nosotros hemos tenido fraudes en el que a lo mejor una persona ha llegado a perder pues 100.000, 200.000 y 300.000 euros. O sea, pero muchas veces, y otra cosa que se está equivocada también es que pensamos que es un fraude más dirigido a mujeres.
Sí.
Love scam realmente es tanto para mujeres o hombres. O sea, la soledad, claro, la tenemos todos y hay un momento de la vida en el que podemos caer. Es cierto que hay algunos indicadores generales que suelen cambiar. A lo mejor el hombre, la manera de conseguir su atención es más el cariño, más a lo mejor lo físico en otras ocasiones, y se hace de otra manera. Y a la mujer, pues conversaciones largas también, o sea, al final son unos patrones que ellos ya han estudiado con, vuelvo a lo mismo, a ingeniería social, y saben perfectamente.
Qué interesante y qué real, además, lo que nos estás diciendo, agente. Ignacio, policía investigador de la Unidad Central de Ciberdelincuencia especializada en ciberestafas. Es tremendo. Pongámonos en el momento en el que la persona ya ha caído. ¿Cuáles son esos pasos inmediatos que debo dar en los primeros minutos? Y sobre todo, ¿qué no debo hacer nunca?
Pues a ver, si ya hemos caído en la estafa y ya sabemos que hemos sido víctimas, vuelvo a repetir, cero vergüenza e intentar conseguir la asesoría más rápido. Hablar con tu familia, con alguien que tengas para pedir consejo, y sobre todo dirigirte a una comisaría de Policía Nacional o de las fuerzas y cuerpos de seguridad que tengas más cercanas a interponer una denuncia. Porque al final la denuncia, cuanto más rápido sea puesta, más rápido vamos a poder actuar, en este caso nosotros, con las investigaciones. Porque si has tenido un perjuicio económico,
sí,
el dinero rápidamente se mueve de cuenta en cuenta o de otras maneras, y hay que intentar llegar a él y a ver si en la medida de lo posible recuperar lo máximo.
Claro. Hablando justo sobre esto, sobre tiempos y sobre expectativas, aquí, ¿cuáles son las posibilidades reales? Me refiero a las reales que tenemos de recuperar nuestro dinero. ¿Y cuánto tiempo podemos tardar en recuperarlo? Porque claro, habrá más de uno que estará diciendo, Pulpo, por favor, ¿cómo se puede recuperar todo lo que me han guindado?
Al final depende de dónde haya ido el dinero. Lo que sí que estamos viendo, por ejemplo, si el dinero va a una cuenta bancaria española y nosotros conseguimos interceptarlo, pues eso, entre la colaboración con los bancos y con empresas privadas y a través de los juzgados, se puede conseguir bloquear y devolver el dinero. Que el dinero se mueve muy rápido, hay veces que no solamente se transfiere, sino que el dinero suele ir a cuentas bancarias que han abierto de que quien tiene el control es el estafador, pero la cuenta es de una mula. Entonces es muy habitual que también a unas terceras personas, por muy poco dinero, les envían a los cajeros para que extraigan el dinero y luego lo mueven por casas de envío de dinero, como puedan ser, por ejemplo, Western Union, MoneyGram o de este estilo. Entonces, ahí se dificulta todo. ¿Que es imposible? No. ¿Que hay veces que se dificultan? Sí. Otro problema, estas operaciones, al final son grupos organizados que funcionan a nivel internacional, entonces las operaciones son transnacionales. Es muy fácil que encontremos transferencias a países del extranjero. Y ahí vamos a depender mucho tanto de la de colaboración policial como de la colaboración judicial para poder conseguir devolver el dinero a la víctima y localizar y detener a los autores, porque el problema también va a depender del país. No es lo mismo un país Hong Kong que Francia, por ejemplo, para las dificultades. Aún así se consigue en la mayoría de países colaboración. Es más lento, pero se consigue.
Impresionante, agente. Muchísimas gracias. Pues Ignacio, gracias sobre todo por acompañarnos a estas horas de la madrugada y haber alertado a tantísima gente para que uno tenga cuidado y si alguno ha caído, que sepa cómo tiene que actuar. Así que, agente, policía, muchísimas gracias por echarnos un cable. Un abrazo muy grande.
Muchas gracias a vosotros por dar visibilidad a esto, porque al final, cuanto más sepa la gente, mucho mejor, la verdad, porque esta información yo creo que quiero que, vamos, que ayude y que al final lo puedan utilizar y que la gente piense antes de caer en este tipo de estafas.
Exactamente, pues eso es lo importante. Agente, muchísimas gracias. Seguimos en COPE, seguimos poniendo calles.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. ¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en x@COPE, en facebook.com/COPE y en nuestro Instagram.
¿Preocupado por la incertidumbre económica?
El toque de atención de los hosteleros. El aumento de precios, la caída del poder adquisitivo, ha repercutido, parece, a la hora de salir a comer, de sentarse en una terraza o de picar. María es la gerente de un restaurante, con IBI. En Andalucía el gasto en hostelería se ha reducido un 10%, algo que no solo ha ocurrido ahí.
Cada noche a las 9:30, Ángel Expósito mira a tu bolsillo y te da certezas en La Linterna de COPE.
El programa líder en su franja.
Oye, después de las vacaciones dejo la casa de la playa vacía. ¿Cómo la protejo de ocupaciones?
Mira, tengo la solución. La alarma antiocupación de Securitas Direct, que refuerza la protección de la puerta con su cilindro de alta seguridad y alerta por manipulación, para evitar que entren.
¿Y si pasa algo en la casa cuando no estamos y tiene que ir alguien?
Ningún problema, porque podrás abrir desde el móvil la puerta a quien quieras.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Aquí seguimos poniendo calles. Escucha, escucha.
Que venga de todo en el menú. Que esté medio llena la botella. Que me salga en su punto el cuscús. Y que lleve gambas la paella. Que las penas se coman con pan. Que la despensa nunca esté vacía. Que la belleza no sea integral, ni la vida baja en calorías.
Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Tú por escucharme eres un ponedor. Ya sabes que en este programa no hablamos de política, pero sí que hablamos de la realidad de nuestro país en muchísimas facetas. Aquí hablamos de cosas muy interesantes. Rosa Rosado, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal, Pulpo Ponedores? Hoy vengo con información de servicio.
Bien, muy bien. Iba a decir que ¿cómo estás? No sé por qué pregunto eso cuando primero, uno, estás muy guapa y sobre todo estás muy actualizada.
Estoy, he cogido 2 kilos, también te digo este verano, ¿eh?
Bueno, mejor todavía, claro, y con ese moño que está como muy subidito.
Porque
otra
estoy
vez, ¿no?
Con la wifi puesta. O sea, estoy ahora mismo estoy conectada. Y estoy actualizada, claro, gracias al moño. Si no, ¿dónde voy a tener yo aquí la conexión, Pulpo?
Tengo yo un día que meter mano a ese moño.
Pues no sabes lo que te vas a encontrar ahí dentro, ¿eh?
Hay sorpresas, ¿no?
Hombre, hay sorpresas, ya te digo. ¿Sabes qué pasa? Que hablar de ponernos a dieta tras el verano está ya muy manido y no es nada nuevo. Así que he pensado en atajar el problema desde el principio, es decir, con lo que compramos. Porque sé perfectamente la situación que estáis viviendo estos días todos los ponedores. Venimos de vacaciones, que acabamos de llegar de vacaciones. Abre la puerta de casa y ahí está, el frigorífico. Ahí está el frigorífico medio vacío,
sí,
con algún tupper olvidado, con ese yogur que claramente...
Que no tenga sandía. Qué mal huele la sandía cuando se ha pasado y está en la nevera, ¿eh?
Es que no te puedes ir de vacaciones y dejarte la sandía en el frigorífico.
No,
es,
no, por supuesto, pero yogur. Hay gente que le ha pasado eso.
Sí, claro, es el yogur y ves que claramente no ha sobrevivido y además con estos calores y luego encima...
Tiene peluca, ¿no?
Si tienes un apagón y se te apaga el frigorífico, que es lo que yo más temo en verano, que se me apague el frigorífico y tú imagínate que vuelvas y tengas todo eso podrido. Bueno, no me digáis que muchas veces usamos el frigorífico como un cajón desastre y nos olvidamos de lo que vamos ahí metiendo.
Las 10 cosas que tiene la nevera todo español de clase media bien. Lo primero, medio limón pocho. Lo segundo, un montón de salsas a medias. Por supuesto, algo caducado que no sabes ni cómo ni cuándo llegó a la nevera. Un básico, huevos y leche empezada. Y por supuesto, yogures de marca blanca. En el congelador, por supuesto, pan y tuppers de todo tipo. No puede faltar sobres de ketchup del McDonald's. O media cebolla o medio tomate. Y por último, un imán hortera por lo menos.
Que suena familiar.
Sí, sí, pero es que yo creo que todos eso nos pasa a todos.
Claro.
Y mostaza caducada hace a lo mejor 10 años.
Claro, esa de McDonald's que ya la coges y está hasta pringosa. Es una imagen cómica, pero tan real de nuestras neveras. Y esto retrata con mucho humor ese caos español que todos tenemos, ese medio limón, el cartón de leche que le quedan 2 dedos y ahí está, que lo hueles y dices, madre del amor hermoso. El tupper del misterio, que ya no sabes ni lo que es eso. A todos nos pasa. Yo voy a casa de mi madre y aparte de algunas sobras, hay tapers de todos, que si una lata de atún medio abierta, una salsa que vete tú a saber, el medio limón en el frigorífico es un clásico.
Claro.
Y es que no sabemos organizarnos, todo está ahí amontonado, salsas olvidadas, bolsas de ketchup, mayonesa pasadas de fecha. ¿Por qué? ¿Por qué nos pasa esto? Pues porque, según la nutricionista Elisa Blázquez, es que no le prestamos al frigorífico la suficiente atención.
No tenemos ninguna cultura, ¿no?, de organizar el frigorífico. Parece que es ahí como una despensa que, como además está fría, pues todo dura eternamente. Sí. Y luego, pues yo creo que eso, venimos de esas madres que siempre han tenido la nevera muy llena, ¿no? Llena, repleta de cosas, ¿no? Entonces, pues por eso no tenemos esa cultura. Y desde luego que saber organizar un frigorífico es básico para comer bien y para, efectivamente, cuando lo abras, tener buenas alternativas, ¿no? Es un acto de salud y de autocuidado.
Tengo una cosa rara en la nevera, parece la corteza de un limón.
En la nevera, Rosa Rosado, hay vida propia.
Hay
también,
vida propia, sí, sí, sí. Pero fíjate lo que dice Lisa, es un acto de salud y de autocuidado. Y no vemos así el frigorífico, ni nada. De salud, porque si en tu frigo lo llenas de cosas saludables, va a ser mucho más fácil quitarse esos 3 o 4 kilos que hemos ganado en verano. Pero no se trata de llenar el frigo, sino de sacar el máximo partido. Y eso no significa que lo llenemos de cosas ahí metidas de cualquier manera, que es lo que hacemos. Y luego, claro, lo abrimos y tenemos, lo que te decía, la lata de atún abierta porque nos ha sobrado la ensalada. El jamón de York envuelto en un plástico que se nos ha quedado corto para ahorrar y está el jamón de York que se ve, que está medio fuera. Luego un montón de cosas envueltas en albal que no sabes ni lo que es, el trozo de la carne ahí en albal. Todo eso son olores raros. Claro, todo eso es un peligro. Claro, que no nos damos cuenta, Pulpo. Todo eso es un peligro y Elisa nos cuenta por qué, mira.
por supuesto, y sobre todo esas cosas mal cerradas. O sea, al final es muy importante que lo metamos todo en recipientes herméticos, que no metamos el embutido, hemos abierto el paquete y no lo cerramos bien, pues no, oye, pon una pinza, vuélvelo a cerrar bien. O sea, al final puede haber también contaminaciones cruzadas entre unos alimentos u otros. Por ejemplo, tú tienes el típico cajón de fruta y de verdura lleno y tienes ese limón pocho o esos tomates ya que están verdes, o sea, que ya empiezan a estar verdes o blancos, entonces eso puede contaminar otras frutas. Tú te la comes pensando que la otra está bien, pero se ha contaminado, ¿no? Claro. Del otro, ¿no?
Claro. O sea, sí, esa dejadez que pasa tan desapercibida, sí, nos pasa factura, porque luego nos ponemos malos, nos duele la tripa y no sabemos por qué, ya que te has comido el tomate pocho ahí.
Rosita, ¿tú te has dado cuenta que cuando hay un paquetito, a lo mejor, de jamón de York que has comprado en la carnicería o has comprado en el set del fiambre en un supermercado, y lleva ahí varios días en el frigorífico, en la nevera, se vuelve crujiente?
yo no me lo comería, pulpo, si está crujiente, ¿eh?
Ya. Yo no sé por qué hay jamones que se convierten en crujientes y en otros que tienen como una baba, como una cremita por encima. Sí, ¿eso por qué sucede?
A mí la baba como que tampoco me inspira confianza.
Ya, es decir, a mí me da bastante asco.
Yo antes, por ejemplo, cualquier cosa que compraba lo dejaba en el mismo cartón y esas cosas, pero yo ahora es verdad que intento meterlo en tupper. Y la lata de atún, si se me queda medio abierta, lo intento echar en un frasco de cristal y lo cierro. A mí esas cosas me dan un poquito de miedo. Y es que no nos damos cuenta que tenemos que empezar a prestarle atención al frigorífico, porque muchas veces además colocamos cada cosa donde nos viene bien, lo abrimos mil veces al día y no pensamos nunca en cómo estamos usando el frigorífico. Así que, si os parece bien, vamos a organizar este pequeño caos, porque ahora que hemos vuelto a la rutina, vamos a dar unas claves para poner a punto la nevera. Y vamos a ver por dónde empezamos a meterle mano al frigorífico.
Bueno, cuando llegamos del verano, lo primero que tenemos que hacer es sacar todo de la nevera y ver cada recipiente, pues su fecha de caducidad, si está en buenas condiciones, y hacer una buena limpieza, porque hay veces que también es que los estantes están sucios, ¿no? Entonces, además hay que limpiarlo simplemente con agua y bicarbonato o vinagre, no utilizar productos químicos que también pueden contaminar los alimentos. Entonces, una buena limpieza, aunque nos lleve un ratito, sacar todo y organizar. También es importante saber organizar bien la nevera, ¿no?
¿Quién lo ha hecho? ¿Quién ha vaciado la nevera cosa por cosa para revisarla cuando ha vuelto de vacaciones? Yo no. Yo así por encima. Digo, esto me vale, pero no la he limpiado. Y he ido directamente al súper y he llenado el frigo. Así que ya tengo trabajo estos días. Como dice Lisa, lo primero, sacarlo todo, revisar y limpiar el frigo con agua y bicarbonato, que es un desinfectante estupendo para la casa, o incluso con vinagre. Nada de productos químicos que contaminan los alimentos. Y ya que lo tenemos limpio, ¿ahora qué compramos? ¿Qué alimentos básicos hay que tener siempre en la nevera para que tengamos todos una vuelta saludable a la rutina después de los excesos de del verano? Bueno, pues vamos a hacer la lista de la compra.
Vamos a irnos a productos frescos, a verduras y frutas, que el cajón esté bien lleno. ¿Sabéis que el cajón es donde se meten este tipo de alimentos? Bueno, pues podemos comprar buenos lácteos, yogures, mejor enteros, por cierto. Vamos a huir, que aunque sea ahora la vuelta del verano y todo el mundo quiera ponerse a punto, todo lo cero, lo light, no nos interesa. O sea, tenemos que buscar productos de calidad. Y un yogur entero natural es mucho mejor. Proteínas, huevos, carnes, pescados, que hay tanto en la nevera como hay que llenar también el congelador, bien congelado, ¿no? Entonces, este tipo de productos son los primeros que tenemos que tener cuando abrimos la nevera. Y luego, hombre, snacks también rápidos y sanos, como pueden ser, por ejemplo, el hummus de garbanzos. Es un buen snack de repente cuando tienes algo de hambre. Puedes tener, si quieres un dulce, un buen chocolate negro 85%. Si tienes huevos, tienes carnes, pescado, unos embutidos. Fuera de la nevera hay que tener frutos secos, por ejemplo. Sí, un fruto natural. No hay que empacharse, pero es una buena opción.
En el mismo folio, la lista de la compra de una canción como un cupón.
Pues ahí tenemos frutos secos naturales, el hummus con palitos de zanahoria, con pan seguro que está más bueno, pero se trata de cuidar la línea, quitarnos esos kilitos de más. Así que el hummus con palos de zanahoria. Y hay que comer fruta, la fruta es imprescindible. Vamos a ver, ¿se tiene que meter en el frigo o no?
No. Mira, la fruta en general es mejor que esté fuera. Vale, es cuando hace mucho calor ya sí que lo metemos, por también hay que ver el punto de maduración. Cuando una fruta ya está muy muy madura, pues ya la puedes meter. Pero lo que no deberíamos es dejar madurar una fruta, un tomate, por ejemplo, en el interior del frigorífico. Maduran mucho mejor a temperatura ambiente. Tú piensas que al final la fruta y la verdura, si la hubieran cogido madura de la planta, estaría a temperatura ambiente. Todas las maduraciones que se hacen, incluso en la industria, ¿no? Porque todo se coge muy pronto en frigoríficos, al final pueden tener menos sabor, antioxidantes. Entonces, siempre mejor fuera de la nevera. Las cebollas, las patatas, por ejemplo, también fuera de la nevera. Y los huevos, en España se suele recomendar, sobre todo en estas fechas, meterlos dentro de la nevera y además mejor en una balda del interior para que no esté en la puerta, que al final hay muchos más cambios de temperatura.
Ay, la puerta. La fruta fuera, los huevos también fuera, salvo cuando la temperatura sea extrema. Cebolla, patata, frutos secos, todo eso fuera. Y bueno, vamos a ir viendo todas estas cosas al detalle. Vamos a planificar una compra equilibrada y vamos a proponernos nada de ultraprocesados. Vamos a ver por qué.
Un ultraprocesado es un producto que está elaborado a partir de muchos ingredientes distintos, ¿no? O sea, no es un alimento como tal. Por ejemplo, un cereal del desayuno, ¿vale? Pues ahí lo que lleva es una harina, un azúcar, un almidón, una vitamina, pero al final es un conglomerado de muchas cosas y no es un alimento como tal. El ultraprocesado está cargado de aditivos, de sal, de grasas trans. Entonces, tenemos que intentar evitarlos en la medida de lo posible o completamente en nuestra cocina y en nuestra nevera.
Claro, nada nuevo. Claro. Hay que intentar no caer en la tentación de la patata frita en bolsa. Ahora bien, ya que hemos hecho la compra y ya sabemos lo que tenemos que dejar fuera, que nos decía Elisa, la fruta, los huevos, cebollas, patatas. ¿Cómo tenemos que organizar los alimentos dentro? Dentro del frigorífico para conservarlos mejor, porque hay zonas del frigo que las usamos mal. Entonces vamos a ver dónde conviene poner cada tipo de alimento. Decíamos antes que el cajón era para la verdura.
Bueno, eso, en el cajón metes los vegetales. Luego la balda de abajo es la balda más fría, ¿vale? Entonces ahí es donde tienes que meter, pues por ejemplo, las sobras de comida o si tienes carne o pescado crudo, aunque luego si pasan unos días, lógicamente lo tienes que congelar, pero en esas baldas de abajo es donde deberíamos meterlo, ¿vale? Los lácteos normalmente en los estantes de en medio y arriba ya vamos a meter esos productos que, pues por ejemplo, salsas, ¿no? Que tienen más duración. Que bueno, pues eso, que las vamos a tener durante mucho tiempo y las vamos a ir consumiendo poco a poco.
¿Cómo llevas tú esto? Yo, para empezar, tengo en la puerta los lácteos.
Sí.
Y en la puerta los huevos.
Pues yo no, yo los tengo arriba a la derecha.
Pero arriba, pero ya dentro del frigo, quieres decir.
Dentro del frigo, sí.
Claro, claro. En la puerta es la zona menos fría. Y porque siempre la estamos abriendo.
Ya.
Entonces, bueno, pues nos dice Elisa que pongamos ahí pues todo lo que no necesite mucho frío. Es decir, la parte de abajo del frigorífico es donde debería estar la carne y el pescado, que son los productos que menos aguantan las temperaturas altas. En la zona media los lácteos y también las sobras de comida o los tarros de conserva que ya están abiertos, ¿no? Y en la parte superior pues podemos poner embutidos, pastas frescas, anda, productos de conserva también, en los cajones las frutas y verduras. Es decir, que todo esto tiene mucho sentido porque muchas veces usamos el frigo como un cajón desastre. Sí. Que nos
yo
falta
tengo
un
dos
poquito
cajones
de
en la nevera, el de la izquierda es el de las frutas y el de la derecha el de las verduras. Y ahí tengo, pues, tengo las cebolletas, tengo las judías verdes, brócoli. En mi casa siempre hay brócoli y cebolletas.
Ay, qué ricas. Yo en mi casa brócoli también. Fíjate, yo tengo los botes de refresco,
¿sí?
Los tengo encima de los cajones, que es donde debería tener yo la carne y el pescado, según dice Elisa. Porque posiblemente los refrescos y esas cosas, a lo mejor en la parte de arriba, pues deberían estar ahí, digo yo, ¿sabes? Porque abajo es lo que te digo, si pones los productos que menos aguantan las temperaturas altas, pues ahí tienes la carne y el pescado.
Claro.
Pero bueno, vamos a ver cuánto tiempo aguantan los alimentos en el frigo, que esta es otra cuestión interesante.
A ver.
Hombre, un alimento que ya has abierto y ya has empezado a comer, normalmente 4 o 5 días máximo. Hay que ver luego también el alimento cómo está. O las sobras de comida, por ejemplo. Hombre, las que son con pescado suelen durar 1 o 2 días. La carne suele durarte un poquito más. Digo las que están cocinadas. Lo ideal es que las latas, una vez que las has abierto, ya las deseches y en lo que te sobre lo metes en un bote. Y siempre mejor de vidrio, ¿vale? El vidrio al final es un material inerte y los plásticos también hoy sabemos que pueden eliminar ciertas sustancias como el bisfenol polifenol, que no son nada buenas para nuestra salud. El tomate te va a durar tus 4 o 5 días perfectamente. Y la leche también. Más allá de 5 o 6 días un alimento que esté abierto, no deberíamos dejarlo. Luego siempre haciendo ese análisis organoléptico de ver cómo está, ¿no? En qué condiciones.
5 o 6 días cada alimento en la nevera. Vamos a tener cuidado con eso. Y es lo que decíamos, a la hora de guardar las cosas, pues que no dejemos las cosas abiertas. Es que eso es importante. Muchas sí, veces sí. El este de fiambre que viene con plástico, ahí lo deja medio abierto, que se te reseca el jamón de York, ¿a que sí?
Yo sufro muchísimo, Rosa. Cuando la nevera está abierta, sufro muchísimo. O sea, yo a mi mujer y también a mi hija les digo, pero por favor, cerrar la puerta
sí,
de la nevera.
La abrimos mucho, no tenemos en cuenta eso. Por eso yo, fíjate, estaba mirando que en la puerta, que es la zona menos fría, la abrimos mucho, como nos decía Elisa, que los huevos se pueden mantener fuera, pero también se pueden poner en la puerta, junto con las mantequillas, las mermeladas y las salsas. Pero hay que tener mucho cuidado con la forma en la que guardamos los alimentos dentro de... Yo cuando voy a casa de mi madre y veo la lata de atún abierta sin cerrar y sin nada, o la de mejillones o la que sea,
ya,
me dan los 7 males. Claro, o vuélvelo a un plástico, como dice Elisa, es mejor que saques el atún o los mejillones de ahí, porque también la lata... Eso es una lata. Sí. Claro, y eso puede contaminar también la comida, pero bueno. Vamos al congelador. ¿Qué pasa con el congelador? Porque yo debo tener cosas metidas desde el principio de los tiempos. Vamos a ver si pierden nutrientes con la congelación.
Uh-huh. En el congelador sí que te duran mucho más, o sea, también depende del alimento, pero bueno, es verdad que en el congelador te aguantan más. No pierden nutrientes porque tú cuando congelas inhibes totalmente las reacciones enzimáticas que ocurren en el alimento, es decir, bloqueas la degradación del alimento, entonces no pierden. Tendemos a pensar mucho que, por ejemplo, comprar verduras congeladas es una mala idea, porque pienses que son de menos calidad que las que compras frescas, y no necesariamente. Compras unas alcachofas que han sido congeladas en buen estado frescas y cuando tú las descongeles van a estar bien. Otra cosa es que en el momento en el que se pierden nutrientes es cuando descongelas, no durante la congelación. Cuando tú ya descongelas, ahí sí que puede haber una pérdida, pero como también la va a haber, por ejemplo, si cocinas o si cueces, metes esas judías verdes a cocer y pierdes exactamente lo mismo.
Pues entonces vamos a ver cómo hay que descongelar, si hay que hacer...
No sabía esto, Rosa, no tenía ni idea.
Claro, es que son cosas muy interesantes que pasan desapercibidas porque es que ni siquiera nos paramos a pensarlas.
Claro.
Entonces, en cuanto a la descongelación, hay que hacerlo a temperatura ambiente, meterlo al frigorífico, en la opción de descongelar del microondas, por ejemplo...
Lo ideal es que lo descongelemos dentro del frigorífico para que la descongelación sea muy lenta. Claro, para eso vas a necesitar casi un día entero. Y aquí es más por cómo va, o sea, la textura, el sabor, las cualidades más organolépticas que no se pierdan, ¿no? El pescado congelado en buen estado puede estar muy rico descongelado y sí que se puede parecer al fresco si lo has hecho bien. Al final los cristales de hielo van a afectar a esa fibra del pescado, ¿no? Entonces es para que tú te tomes un pescado que se asimile más a un pescado fresco. Pero es más por eso, pero no va a perder cualidades a nivel nutrición. O hay alimentos, por ejemplo, el pan cuando lo congelas lo puedes descongelar directamente en el tostador, ahí no hay ningún problema.
¡Anda!
Claro, pero el pescado pues es mejor dejarlo en el frigorífico, que lo saques por la noche y se te descongela mientras que estás durmiendo y por la mañana ya lo tienes. Mejor que dejarlo fuera. Y una más, nada de volver a congelar los alimentos descongelados.
Sí, eso es verdad.
No, o sea, sí, no. A ver, tú puedes descongelar una carne cruda, pero para volverla a congelar la tienes que cocinar antes. O sea, lo que no conviene es que la carne... sacas el filete, has decidido no comértelo y lo vuelvo a congelar. No. Eso no, ¿vale? Porque igual cada vez vas perdiendo más propiedades del alimento. Sin embargo, si tú sacas el filete, te haces una ternera guisada y te sobra un poquito y decides congelarla, ese plato cocinado sí que ya lo puedes meter.
Búscate un hombre que te quiera, que te tenga llenita la nevera.
Me encanta el arrebato, me encanta.
Y a mí también. Bueno, hay que tomar nota de todo lo que nos acaba de contar Elisa Blázquez. Si al volver de vacaciones te recibe medio limón seco y un tupper sospechoso, es una oportunidad para resetear, organizar y convertir tu frigorífico en un aliado para cuidarte mejor.
Qué bueno, pues nada, disfrutemos el congelador, que no nos juegue malas pasadas y sobre todo que cuando viajemos o que vayamos a estar unas semanas sin abrir la puerta, que lo pensemos bien porque se nos pueden venir abajo muchos productos.
Hombre, hay que tener... Bueno, lo suyo es agotarlo todo antes de irte de vacaciones. Dejar en el frigo lo menos posible. Lo que pasa
es que...
Claro,
claro que sí, Rosita. Muchísimas gracias. Un besito.
Bueno, un besito. Adiós, ponedores. Adiós.
Ya me han pitado un par de veces. Si quieres, acompáñame.
pero no me preguntes dónde. Yo siempre voy a la deriva. ¿Dónde me llevan los
actores? Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Hablar, como un miedo a no saber estar donde los demás me piden que esté. Miedo no sé bien a qué.
Cada Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Las 5, las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Buenos días, este es el sonido del día.
Buenísimo, Charvit, y no cierra con un ace. ¡Qué bueno eres, artista! Y cierra con un saque directo.
Así narraba nuestro compañero Angelito la victoria de Carlos Alcaraz. Impresionante victoria. Se ha proclamado el murciano ganador del US Open y ya van dos.